el origen de la salvación. Quiero invitarle, hermano, que usted y yo podamos concentrarnos en la palabra de Dios. Estamos en una nueva serie de temas y ahora estamos viendo la serie Origen. Y hoy nos toca hablar de la historia de la salvación. ¿Por qué se originó? ¿Qué fue necesario? ¿Por qué Dios tuvo que entrar a nuestro rescate? ¿Cómo se dieron los orígenes de esta situación? ¿Y por qué este tiempo en el cual usted y yo vivimos necesitamos aún de la mano poderosa salvadora de nuestro Dios en este tiempo? Se cuenta la historia de una persona que se llamó Charles Blandin y que le conocían como el gran blondino Blandin. Y este hombre era una persona que hacía cosas fuera de lo común. Y el gran Blondin era francés, pero empezó a viajar por todo el mundo para hacer diferentes actos de equilibrismo. Y llegó a ser un acto que sorprendió a mucha gente, y era poner un cable de un extremo de las cataratas de Niágara a otro extremo de las cataratas de Niágara y pasar caminando, equilibrándose sin caerse lógicamente y pasar de un lugar a otro. Eso lo hizo grandemente famoso. Había gente que iba de todo el mundo a verlo y lo esperaban de un lugar y lo esperaban ver esta gran hazaña. Este hombre cada vez tomó más confianza y más confianza y más confianza, de tal forma que la gente decía, sí, usted va a pasar. Él les preguntaba, oiga, ¿usted cree que voy a pasar? Sí, voy a pasar. Y el punto aquí es que esta persona empezó a añadir cada vez más factores o empezó a modificar su manera de pasar de un extremo a otro. Y se cuenta la anécdota que en alguna ocasión se acercó a uno de los costados donde estaba toda la gente, aquella de sus admiradores, y le dijo a un joven en particular, oye, ¿tú crees que voy a pasar? Sí, yo creo, yo lo he visto muchas veces que va a pasar usted. ¿Tú crees que puedo pasar caminando de un lugar a otro? Sí, yo creo que va a pasar caminando. Oye, ¿y tú crees que si paso en una bicicleta lo voy a lograr de un lado a otro? Y decía este joven, sí, yo creo que usted va a pasar. Y entonces le dijo, oye, ¿y tú crees que si paso con una carretilla enfrente de mí pueda pasar de un costado a otro? Sí, yo creo que usted puede pasar. Oye, ¿y si crees tanto en mí, tú te podrías subir a la carretilla para pasarla conmigo? Y ahí el joven fue donde dijo, no, yo no estaría dispuesto. Hoy quiero hacer una reflexión en cuanto a que muchos de nosotros hemos dicho en algún momento, yo sí creo en Dios, yo sí creo en la salvación, pero a la hora de que Dios nos dice, está bien, ¿tú crees que puedo? Sí, yo lo he visto en la palabra. Oye, ¿tú crees que? Sí, yo lo he visto en muchas personas, pero cuando el Señor nos dice, bueno, es tiempo de que tú confíes y que rindas toda tu vida y la dejes en mis manos, es donde nosotros empezamos a comenzar a poner excusas. Hoy la palabra del Señor nos va a llevar a que podamos ir al origen y revisar también nuestro corazón y entender cuáles fueron las causas de aquella pareja del Edén y cuáles siguen en nuestra realidad de seres humanos ayudándonos o más bien perjudicándonos para que nosotros nos despeguemos de esta relación con Dios. Hay un verso que dice el capítulo 3 de Génesis donde dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y entonces fueron abiertos, dice, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Yo quiero que usted invitarle a que usted y yo reflexionemos en la palabra por unos minutos y saquemos una instrucción para nuestras vidas en este momento. No quiero ser aquella persona que diga que solamente una parte de aquella pareja tuvo la culpa para esta realidad ante la cual cayeron. Quiero que usted y yo, a través de la palabra, entendamos que los dos son responsables de haberle fallado a Dios, la mujer y el hombre. Y que a través de la reflexión bíblica podamos en esta tarde darnos cuenta de cuáles fueron los motivos de haber desenfocado su vida y que esto los hubiera distraído para poderle fallar y desobedecer delante de Dios. Porque los orígenes de aquella pareja y las razones de aquella pareja siguen siendo las mismas motivaciones del corazón humano hasta este tiempo. No podemos brincarnos el capítulo 2. Y el capítulo 2 habla de que Dios hizo al hombre para enseñorear la tierra y la creación. Y creo que es un buen principio, porque Dios creó al hombre para dominar, para enseñorear, para administrar. Usted y yo somos creación de Dios y también estamos aquí en esta tierra para ser administradores, para ser, hermanos, señores y señoras, ¿verdad?, de todo lo que existe. Y eso es una gracia de Dios, eso es un regalo de nuestro Dios. Y sabe que en el origen dice la palabra de Dios que Dios creó a su imagen y semejanza, creó al varón y hembra, los creó con su creatividad, con su santidad, con su propósito, con el corazón de Dios, con la capacidad, hermanos, de generar de lo ya creado de la mano de Dios para poder, dice la palabra de Dios, les invitó el Señor y les mandó, les dijo: fructificad y multiplicad. Usted y yo, hermanos, en el pensamiento de Dios, estamos diseñados para ser fructíferos, para multiplicar, para ser dignos del trabajo, porque el trabajo nos dignifica, hermanos. Quiero decirles que usted y yo estamos en esta tierra, hermanos, con un propósito. Estamos en esta tierra desde el principio, desde los orígenes. Dios nos invitó, Dios nos ayudó, Dios nos sumó a este proyecto de creación, hermanos, para que usted y yo nos plantáramos y pudiéramos administrar y pudiéramos enseñorearnos. Pero aquí quiero ir a un texto muy importante. Dice que el Señor los puso en este huerto para administrar y para plantar. El capítulo 2, versículo 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había, dice, hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dios trae al hombre a la tierra, ese huerto, con un propósito productivo. Y cada uno de los que estamos en esta tierra tenemos un propósito productivo de parte de Dios. Y dice el versículo 7: y entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Le sopló aliento de vida. Nosotros, hermanos, éramos polvo y somos polvo. Esta semana me tocó acompañar a una familia de nuestra iglesia que fue a despedir a un ser querido, porque entregó su vida, Dios lo llamó a descansar. Y qué doloroso momento es cuando usted va y entrega a sus familiares y va a ser sembrado en el polvo de la tierra. Cuando nosotros recordamos que somos polvo y que el Señor con un aliento de vida nos permite estar cada día y levantarnos, reconocemos que a Él nos debemos por completo. Y que estamos aquí para, hermanos, para un plan divino de parte del Señor. Avanza el capítulo 2 y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios tenía un plan para este hombre, al hombre lo puso para trabajar, para labrar, para que estuviera cuidando. Y Dios ha puesto en nuestras manos proyectos, hermanos. ¿Para qué? Para labrarlos. Y labrarlos es estar todos los días. Los que conocen del proceso de la siembra y de la cosecha se dan cuenta que esto no se da de un día para otro. Usted no nada más hace una actividad y deja que a ver qué suceda, sino esta es una acción continua de cuidado. Y avanza la palabra y dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. Todo está a tu disposición. Todo está allí para ti. ¡Qué bendición, hermano! Solamente era extender la mano y jalar el alimento y llevarlo a la boca. Pero algunos tienen esta mala apreciación de decir: así era antes. Estaban en la hamaca, no hacía nada. Ahí estaban las uvas y nada más con los ojos cerrados se extendían la mano y jalaban las uvas y comían. ¡Qué rico! Yo quiero vivir así. Pero eso no dice la palabra. La palabra de Dios dice que Adán estaba, el hombre estaba en el huerto para labrar y para guardar ese huerto. Así que el trabajo, lo productivo era parte del diseño original de Dios. Pero había un árbol que era el de la ciencia del bien y del mal, el cual claramente les fue dicho: no vas a comer, porque el día que comas ciertamente va a haber un quiebre, va a haber muerte. Y yo creo que no entendieron que era muerte, porque hasta ese momento no había nadie, no había sucedido ninguna muerte, no había habido algún desperfecto en toda esta creación divina y hermosa de parte de Dios. Y como para completar la creación, Dios completó al hombre con una hermosa mujer. Dice la palabra de Dios que y puso a Adán su nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea. Ya Adán estaba trabajando antes de tener a su pareja de parte de Dios. Así que hay un buen mensaje para los jóvenes. Es un buen mensaje que tiene que ver con que nuestras vidas como individuos particulares debieran y deben de ser productivas. Y si el Señor nos va llevando a una vida en pareja, debe de continuar este propósito en nuestra vida. Cuando el Señor le hace hacer un recorrido sobre toda la creación, y yo creo que para que entienda su realidad, no encuentra una pareja para él. Pero yo creo, como lo hemos visto en algunas historietas de la Biblia para niños, donde empieza a ver que los animalitos tenían a su pareja, ¿verdad? Y él estaba solo. Y es ahí donde el Señor tiene que regalarle, porque también nuestra pareja y nuestra persona idónea viene de parte de Dios. Dice que el Señor lo hace caer en profundo sueño y entonces dice que de una costilla, no de los pies, hermanos, porque nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra ayuda idónea no fue sacada de los pies como quien merece ser pisoteado, ni tampoco de nuestra boca como para quien tenga que hablar por nosotros y nosotros callar. ni tampoco fue sacada de nuestros ojos para que sea quien deba de ver por nosotros y nosotros andar por la vida como si no miramos, sino fue tomada de nuestro costado, de un hueso fuerte, como quien está a nuestro lado apoyándonos. Y alguien ha llegado a interpretar este verso que es una costilla, un hueso que protege el corazón, fuerte, quien protege los órganos más importantes, una compañera que nos cuida el corazón. Se ha demostrado científicamente que el umbral del dolor para una mujer es muchísimo más alto que el hombre. Y si el hombre experimentara lo que experimenta una mujer cuando nace un bebé, yo creo que nos moríamos ahí, hermano, nos desmayábamos. Y quiero ir hasta el punto de decir que el Señor hace las cosas perfectas y complementa a Adán a través de su ayuda idónea. Y ayuda idónea significa su complemento. No dice que iban a pensar igual, no dice que iban a hacer lo mismo, dice que es complemento. Y a veces complemento en una pieza, en un motor, en una maquinaria, en un sistema, en un proceso, en todo esto tiene que ser algo que venga a embonar con la otra parte. No espere que su esposa, su pareja, piensen igual o piense igual que usted, reaccione igual que usted. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios, para Dios. Y hay un verso muy hermoso. Dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Habla de esta unión, de esta unidad y cómo hasta ahorita la historia va en creciendo, va de bendición en bendición, va Dios dando esta plenitud de vida. Y el verso 25 es el capítulo 2, termina diciendo: y estaban desnudos, conocían todo de ellos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué hermoso es darnos cuenta que en el origen de la familia, que es el origen del matrimonio, porque el matrimonio fue constituido por Dios, no es algo, hermanos, que esté inventado por el hombre. El matrimonio está constituido por Dios, y lo acabamos de ver en la palabra. Y quiero decirle que ante todo lo que está constituido por Dios, siempre va a haber el adversario que quiere atentar. La vida, hermanos, es dada por Dios. Y el enemigo, con sus adversarios, quiere atentar contra la vida. Y va a llegar un momento en esta serie que vamos a hablar de los vicios, de las adicciones y de todo eso, cómo vienen a atentar con nuestra vida. Pero hoy quiero decirles que también hoy tenemos enemigos profundos que quieren atentar contra la institución del matrimonio. Hoy por cualquier situación las parejas se divorcian. Hoy por cualquier razón las parejas dicen: ya no nos podemos entender. Y lo que no están reconociendo, recordando y analizando es que realmente el enemigo cumple su parte al fracturar un proyecto que Dios instituyó en el principio. Así que quiero hablarle a todos los matrimonios y todas las parejas o las futuras parejas. Quiero decirles que el matrimonio es algo muy hermoso, es bendición de Dios, pero es algo muy serio, es algo que se llama pacto, donde uno se compromete con el Señor y que tengo que esforzarme y luchar por el matrimonio y por la unión, hermanos, hasta el último suspiro. Y que cuando usted y yo no podamos, porque hay situaciones complicadas en el matrimonio, yo puedo ir a la presencia de Dios y pedirle ayuda ante este proyecto que estuvo originado en el corazón de Dios. Señor, no puedo con mi matrimonio. Yo voy a ti porque tú eres el origen del matrimonio. En tu pensamiento, en tu corazón se originó. Así que quiero que tú me ayudes. Si en tu matrimonio hay algo que ya te avergüenza, si en tu matrimonio hay algo que te está molestando, si en tu matrimonio hay algo complicado, quiero decirte que necesita de la presencia de Dios. El último verso del capítulo 2 dice que estaban completamente desnudos, no tenían nada de qué avergonzarse, no tenían nada que esconder, eran tan transparentes. Ese era el diseño del matrimonio. Lo primero que dijimos es que fueron creados para señorear, para administrar, para trabajar. Y luego viene el proyecto de complemento y de la institución matrimonial. Y esto era hermoso porque dice la palabra que estaban desnudos, hablaban, eran transparentes y no había escondites en ellos, en su corazón. Pero cuando las cosas están muy bien, tenga cuidado. A veces decimos, pero si yo estoy en el mejor momento de mi familia y de mi vida, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque el capítulo 2 termina precioso, termina con una pareja que vive en plenitud, una pareja que vive con la bendición de Dios, una pareja que vive su mejor momento. Cuando yo leí este verso, yo estaba tan contento de reflexionar en él, porque dice, estaban desnudos y no se avergonzaban, no necesitaban ropa de marca, no necesitaban un carro lujoso, no necesitaban una casa con alberca, no necesitaban vestir ciertas cosas. Ellos estaban plenos y no necesitaban de nada. Y a lo largo de la historia, hermanos, nos hemos ido metiendo ideas en nuestro corazón que para ser felices en nuestro matrimonio necesitamos poseer cosas o hacer cosas. Y cuando vemos a la palabra de Dios, el origen de la plenitud en la pareja viene, hermanos, de estar en conexión con Dios, de Dios estar en medio, de Él ser el que origina o el está en el inicio de nuestra familia. No necesitaban absolutamente nada. Pero cuando están allí, en ese alto espiritual, en ese pico alto espiritual, tenga cuidado, porque ahí empieza el capítulo 3. Pero la serpiente, empieza la tentación. Allí. El enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Todo lo instituido por Dios quiere ser destruido por nuestro enemigo, por nuestro adversario. Todo lo que tenga imagen de Dios y represente a Dios, tiene que ser o quiere ser destruido por el enemigo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y la pregunta es, ¿por qué estaban separados? ¿Por qué estaba la mujer en un lado y el hombre en otro lado? ¿Por qué si nada más ellos estaban solos y eran los únicos que se podían comunicar y podían platicar y dialogar y habían sido formados? ¿Por qué había un distanciamiento entre ellos? Porque si hubiera habido la comunicación correcta en esta familia y en este matrimonio, tal vez otra realidad hubiera sido. Porque tomaron a una parte de la creación del matrimonio y ante ella vino la tentación. La tentación en nuestros matrimonios, hermanos, lo más seguro es que venga sobre uno de sus miembros. Y no quiero ahorita estigmatizar que solamente el culpable de los rompimientos en una familia y el separarnos de Dios es solamente con los hombres, sino también con las mujeres. Y también no quiero poner como un modelo de decir, ¿quién? Mire, la Biblia dice quién es más débil. Eso no es el propósito de la palabra de Dios, de decirnos eso, sino nos quiere decir que el Señor nos está informando a través de su palabra y nos está instruyendo que entra la tentación allí y habla con una de las partes. Y una de las tentaciones y uno de los enemigos a través de los cuales viene el problema para nuestra vida del distanciamiento, de las fracturas, de las rupturas, de los problemas, del divorcio, porque vamos a tratar algo respecto a esto. Y el divorcio más doloroso no es el divorcio de una pareja, sino es el divorcio entre Dios y el hombre, Dios y la mujer. Empieza con la duda. Una pregunta. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El problema es que no radica en la pregunta, sino que yo me quedo a dialogar con el enemigo. El problema es que yo me quedo y abro mis oídos a dialogar con la tentación. El problema es que quiero, hermanos, tener un diálogo como si yo fuera quien pudiera dar las explicaciones y luego me encuentro solo y luego me encuentro aislado y me encuentro lejos de mi pareja. Y cuando empiezo a racionalizar, hermanos, esto, ahí es donde muchos de nosotros caemos. La duda es algo que nos está haciendo caer hasta este momento. Lo hizo con la primera pareja, lo hizo con el hombre, con que Dios te ha dicho, con que Dios es un Dios que prohíbe cosas. Y muchos de los creyentes y cristianos que están escuchando esta palabra, a muchos de nosotros nos dicen, cualquiera de nuestros conocidos que no tienen esta conciencia de Dios, oye, con que Dios te prohíbe hacer esto y te prohíbe hacer lo otro. Ah, qué Dios tan aburrido tienes. Con que Dios es esto y con que Dios es... Y nosotros empezamos a dialogar y empezamos a entrar en esta duda. ¿Sí es cierto? Oye, pues yo era más feliz cuando no estaba en el camino de Dios. Yo debería de saber más cosas, pero ¿por qué? Y empezamos a entrar en estos razonamientos. Y la mujer respondió, bueno, mira, del árbol del fruto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y lo aclaró bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y quiero decirles que medias verdades también son mentiras, ¿ok? Así que si usted en algún momento dice, yo voy a decir una media verdad, que usted está mintiendo. ¿Qué hizo la serpiente? Dijo una media verdad y es una mentira. La respuesta correcta y completa era, no moriréis ahora. No moriréis ahora. Y la mujer escuchó esta media verdad. No moriréis. Se cuenta la historia de un granjero que era muy soberbio, que hacía lo que él le placía. Sus terrenos de sembradillo o de hortalizas y de agricultura estaban enfrente de una iglesia. Y el día del culto, a propósito, este granjero se subía a su tractor ruidoso y pasaba por enfrente de la iglesia cuando la iglesia estaba allí alabando el nombre de Dios y le aceleraba, ¿verdad? Para que los hermanos ni siquiera se pudieran concentrar, y entonces pasaba por un lado a otro hasta que terminaba el culto y se reía y se mofaba y decía, yo no necesito estar ahí en la iglesia, miren lo que tengo, yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios, miren cómo estoy. Terminó toda su siembra, llegó el momento de cosechar y era un tiempo como octubre. Sabe que el día de hoy es un buen día, 10 del 10 del 2020. Así que hoy no se nos va a olvidar, 10-10-2020, 10 de octubre del 2020. Y estaba él cosechando y le fue tan bien que se hizo aún más rico que lo que era, así que contrató en una página del periódico de aquel pueblo y le dijo, yo soy el más rico del pueblo, no necesito a Dios, a mí me ha ido muy bien, no necesito ni creo en Dios y ni siquiera tengo que ir a la iglesia, así que voy a seguir con mi vida y haciendo lo que yo quiera. Y un ancianito de aquella iglesia, la cual iba y molestaba con su ruido, le contestó en una pequeña línea en el periódico mismo. Querido amigo, Dios no arregla cuentas en octubre. ¿Sabe qué significa eso? Que muchos de nosotros seguimos tentando a Dios porque no nos ha pasado nada. Muchos de nosotros seguimos ofendiendo a Dios y brincando los límites, errando en el blanco o pecando, porque decimos, ya lo hice una vez y no me pasó nada. A mí me dijeron que me iba a ir mal y no me fue mal. La serpiente dijo que iba a morir y mira, le comí, no me pasó nada. Y todavía puedo ir a compartir a otros esta adrenalina de lo que significa ir en contra de lo que está escrito. Y a veces nos creemos tan valientes. Pero quiero decirle que Dios no ajusta cuentas en octubre o el día que usted quiera, sino que Dios está mirando cada una de nuestras acciones y nuestras realidades. Pero eso sí, le quiero recordar que Dios no puede ser burlado. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. La serpiente le dijo muy claramente, no morirás hoy. Le faltó esa parte. Pero un proyecto tan hermoso en el corazón de Dios, que era que vivieran eternamente, se interrumpió por un momento de placer, por un momento de descuido. Dios le había ordenado que fuera dominador o señor de todo lo que existía, pero se le olvidó algo a este ser, Adán y Eva, y es dominar, tener dominio propio sobre su vida. Yo quiero decirte que podemos ser muy inteligentes para dominar los números, para hacer negocios, para tener relaciones interpersonales, para ir y venir, para viajar, para hacer empresa, para muchas áreas. Pero ¿sabes qué? Tenemos a veces un problema de dominar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Somos indomables y pensamos que podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Y hoy la palabra nos recuerda que no eso, no puede ser así. No puede ser así, no podemos vivir en contra de la voluntad de Dios sin tener repercusiones en nuestra vida. Así como vivir en la voluntad de Dios trae bendiciones, trae sustento, trae impulso de Dios. También vivir en contra de la voluntad de Dios, hermanos, también trae repercusiones. Dios tal vez no va a hacer cuentas con usted en octubre, ni tampoco en noviembre, pero no significa, hermanos, que usted está viviendo bien. El que usted está en contra de la voluntad de Dios y que usted lo esté haciendo de forma sistemática y que no le haya pasado nada, yo quiero decirle que no significa que Dios no esté observando nuestra mirada, no esté observando nuestras acciones, no esté observando nuestros pensamientos. Nosotros hoy recordamos que la pareja del origen de los Génesis no se dio cuenta que necesitaba un salvador. Pero ahí comenzó la historia de la salvación. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, que les hacía falta algo. Cuando nos despegamos de Dios, empezamos a sentir que nos hacen falta muchas cosas. Se va de nosotros la plenitud que tenemos solamente en Dios. Cuando nos alejamos de nuestro Dios, nos sentimos, hermanos, desnudos. Y entonces dice la palabra que ellos cosieron hojas de higueras que se hicieron como delantales, tratando de cubrir sus vergüenzas. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hoy yo quiero invitarle que observemos que esta familia estaba en problemas, era una pareja que estaba en problemas, y en lugar de buscar a Dios, se esconde de Dios. Y sigue siendo lo mismo. El origen de nuestras realidades tristes es eso. Nos seguimos escondiendo de Dios. Estamos en problemas. No tenemos plenitud. Hay una ausencia. No sentimos esta presencia de Dios, pero no lo sabemos traducir o entender o expresar, nos sentimos desnudos, nunca nos terminamos de sentir plenos en la vida, y en lugar de ir a buscar a la presencia de Dios, dice que nos escondemos. Hoy mucha gente se esconde a través de vicios, a través del trabajo, a través de muchas cosas, teniendo la oportunidad de ir a buscar una reconciliación. Y Jehová es, en el verso 9, el que le llama al hombre. El hombre no tiene la humildad y no tiene esa capacidad de ir a buscar a su creador, sino es Dios el creador. En el verso 9, donde empieza con una serie de preguntas, la cual no solamente le hace a Adán y a Eva, sino nos las hace a usted y a mí que estamos hoy en esta tarde reflexionando en la palabra. ¿Dónde estás tú? Y la pregunta es, ¿Dios no sabe dónde estamos? ¿Dios no sabe dónde está Adán y Eva? Sí, pero la ubicación, si lo trasladamos a este tiempo, es Dios le dice a Adán y Eva, pásame tu ubicación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y allí hay una pregunta muy fuerte para aquella pareja. Y la respuesta dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando ofendemos a Dios, cuando caemos en las mentiras de nuestro adversario, suceden estas realidades del verso 10. El temor se comienza a apoderar de nuestro corazón. La vergüenza se empieza a apoderar de nuestra vida y nos empezamos a esconder. Tres cosas que les pasó a esta pareja. Empieza nuestra vida a tener temores. Si usted está batallando con algún temor en su vida en este tiempo, si usted está batallando con algún tipo de temor, póngale el nombre que usted quiera. Si hay algo que a usted le avergüenza, que no le hace sentir tranquilo. Y también, si usted quiere y desea mejor estar escondido en casa, estar resguardado y no tener contacto con nadie, hoy me gustaría que reflexionáramos en el origen de esos sentimientos, porque esos fueron el origen de los sentimientos de la desobediencia. La desobediencia provocó esos sentimientos en la primera pareja. Tal vez hay algo en nuestro corazón que necesite ser reparado por Dios, y es la relación con Dios. La relación con Dios. ¿Tiene algún temor? Ríndalo a los pies de Dios. ¿Tiene algo que le avergüence en su pasado o en su presente? ¿Está haciendo algo en este momento? ¿Está viviendo una realidad la cual le avergüenza? Hoy venga a los pies del Señor en el nombre de Jesús y rinda su vida. Se está escondiendo de algo, de una realidad. Creo que escondiéndonos y evadiendo nuestra responsabilidad no vamos a llegar a ningún lado. Salgamos al frente. Recuerde que el Señor nos ha puesto en esta tierra con un propósito. El enemigo quiere distraernos del propósito. Del propósito. Y tal vez nos está retrasando y nos ha desenfocado. El verso 11. Dios, con un amor tierno de padre, viene y le dice, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Pero quién te enseñó eso? Yo no te he enseñado eso. Es como cuando usted como papá está con su hijo y de repente el hijo dice una mala palabra, siendo un pequeñito de 3, 4, 5, 6 años, y usted con una tristeza pero con una ternura a la vez le dice, hijito, ¿quién te enseñó esa palabra? Porque seguro estoy que yo no te la enseñé. Cuando vemos que reaccionan nuestros hijos de una manera violenta, también podemos y les decimos, ¿quién te enseñó a hacer eso, a decir eso, a actuar así? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te educó de esa manera? Y quiero decirle que hoy el mundo, las redes sociales, todas las series en televisión nos están enseñando a ser diferente a lo que Dios quiere que seamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento de saber qué recibe nuestro corazón y también nuestros hijos que reciben y nuestros jóvenes que miran y nuestros adolescentes que miran, porque están siendo enseñados. ¿Para qué, hermanos? Para darle la espalda a Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que no tenías protección? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y en pocas palabras, ¿has desobedecido? Hermanos, la respuesta era muy sencilla. Sí, he desobedecido. Te pido perdón. Y hoy Dios nos pregunta lo mismo. Hijo, hija, que miras esta transmisión, que miras y escuchas esta reflexión, ¿has desobedecido la palabra de Dios? La pregunta es muy directa de parte de Dios porque viene implícita con una solución y la solución encuentra su nombre en Cristo, el Salvador. ¿Has desobedecido? Hemos estado alejados de Dios, nos hemos estado escondiendo de Dios, nos hemos estado escondiendo de su presencia. Dios nos ha estado hablando con su palabra y nosotros estamos ahí atemorizados porque el enemigo nos ha hecho creer que Dios no nos quiere ver, que Dios está enojado con nosotros, que Dios no nos va a dar otra oportunidad, que Dios ni siquiera nos quiere mirar a los ojos. Y quiero decirte que esa es una mentira más del enemigo. Es una mentira más. Por eso vino Cristo. Por eso el origen de la salvación es Cristo. Porque vino a romper la vergüenza que nosotros teníamos. Vino a romper el dominio del pecado y de la muerte que había en nosotros. Pero solo aquellos que han obedecido a Cristo, que lo han tomado y lo han guardado en su corazón. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer. Perdón, el verso 12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste, y luego la mujer fue careada por Dios y ella le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente así, así, así. Quiero decirles que no hay peor cosa que no asumir nuestra responsabilidad y nuestros actos. La mujer pudo reconciliarse con Dios, el hombre pudo reconciliarse con Dios. Y hoy tenemos la oportunidad. Hay un enemigo de nuestra familia, de nuestra fe, y es echarle la culpa de nuestra realidad a otros. ¿Por qué tú te emborrachas? ¿Por mi esposa? ¿Porque mi esposa hace eso? No te estoy preguntando. ¿Por qué tú haces lo que tú estás haciendo? Y somos muy proclives a echarle la culpa y a poner nuestra responsabilidad en otros, hermanos. Y hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Reconcíliate conmigo. Conoce el origen de la salvación. Conoce que el problema y el origen de tus problemas es que tal vez estamos alejados de Dios. Nos estamos escondiendo de Dios. Y necesitamos arreglarnos con Dios primero para poder arreglar nuestra relación con la familia, para poder arreglar nuestra relación con nuestros hijos, para poder arreglar todo el entorno. Y hay una declaración a cada uno de los activos participantes en este asunto. Para la serpiente se le pone una condenación. Ahora tú vas a andar arrastrándote allí. Te creíste muy soberbio, te creíste muy altivo, muy astuto, pues ahora vas a andar arrastrándote. A la mujer le dijo, el tener hijos te va a doler. Al hombre le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser cabeza de familia y cuando vayas a trabajar te va a costar producir. Y entonces cuando nosotros le damos la espalda a Dios, nosotros podemos entender que hay consecuencias, pero bendito sea Dios, porque en el verso 15 es la primera vez donde aparece una referencia cristológica en el capítulo 3 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en la simiente de la mujer, ahí, desde ahí está hablando, hermanos, de que había de venir el origen de la salvación. El origen, el Cristo de la gloria, hermanos. Bendito sea el Señor por ello. Todas estas declaraciones y el verso 21, y con eso quiero terminar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Hasta ese momento no había habido un sacrificio en aquel lugar. Y es Dios quien tiene que sacrificar, porque para que hubiera esas túnicas de pieles, un animalito tuvo que ser sacrificado, para que esas pieles pudieran venir a cubrir la desnudez y la vergüenza de esa pareja que se alejó y ofendió a Dios. Lo hizo Dios desde el principio como una sombra de lo que hoy hasta este momento lo hace. Toda vergüenza, todo pecado, todo distanciamiento es cubierto a través del sacrificio precioso del Cordero que murió en la cruz del Calvario y se vació completamente para que en su muerte nosotros podamos ser cubiertos y nuestra vergüenza pueda ser cubierta y nuestro pecado pueda ser perdonado. Y entonces quiero decirles que el capítulo 4 termina: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida para que se revolvía, dice, y que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no quería que el hombre regresara, comiera del árbol de la vida y viviera siendo un rebelde eterno. Imagínese un corazón rebelde que no cae en conciencia de su necesidad por Dios y viviendo eternamente. En esta protección y amor de Dios dice: sabes que es necesario que te saque de este lugar para que aprendas la lección, pero tienes esta cobertura. Y vamos a avanzar en la serie de origen y vamos a ver cómo Dios sigue acompañando y sigue escogiendo, pero proveyendo, como hoy lo hizo, a través de un Salvador, una cobertura necesaria, tal vez no merecida, porque usted y yo no merecíamos el sacrificio de Cristo, pero sí lo necesitábamos. Si alguno de nosotros estamos batallando con temores, con algún pasado que nos avergüenza, con una mala decisión que realizamos hace tiempo y esa nos tiene allí deprimidos y tristes y queremos ignorarla y nos hemos escondido a través de muchas caretas para olvidar o para poder disimular esta realidad, hoy Dios dice: ¿dónde estás? Vamos a ponernos a cuentas. Y es una buena oportunidad que le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Sí te he ofendido, he pecado, te pido perdón por mis pecados. Esa era la respuesta correcta. No echarle la culpa a la esposa, no echarle la culpa a los hijos, no echarle la culpa a la serpiente, no echarle la culpa a la vecina, no echarle la culpa al presidente, no echarle la culpa a los políticos. No, no, la respuesta es: Señor, yo necesito de ti. Es mi culpa. Me he olvidado de ti, me he apartado de ti y necesito tu salvación, la salvación que solamente puede estar en Cristo Jesús, Señor nuestro.